Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, este miércoles miramos al teatro, a la nueva temporada del Teatro Arriaga, porque hoy nos vamos a reír con una comedia desternillante, o así dicen que es, en la que entran en acción un militar fanfarrón, un narcisista, imagínate, un obsesionado con el sexo, en la obra Miles Gloriosos, y estamos con su protagonista, con Carlos Sobera, Eguardión, Carlos.
¿Qué tal estamos? Egunon, bien, ¿no?
Muy, hombre, pues con muchas ganas de verte sobre el escenario. No sé si es que has dejado los platos por el teatro o qué. ¿Qué es lo que más te gusta, Carlos? ¿Cómo estás?
A mí me gusta todo, muy bien, estoy muy bien. La verdad es que me gusta todo, pero la oportunidad de hacer teatro no la pierdo nunca. Y cada dos años estoy en una función nueva porque me gusta mucho el contacto directo con el público. No hay nada que se pueda comparar a eso. Y luego volver a mi tierra, a Bilbao, claro, y a la Riega, que es un placer siempre.
Joder. Oye, habrás hecho el ritual, ¿no? El ritual bilbaíno, el ritual vasco, antes de entrar en cualquier función habrá que haber comido pinchos y haber visitado a la familia y todo esto, ¿no, Carlos? Para coger fuerza.
Y hacer un irrinche y a patlete y lo que haga falta. Sí.
No.
Somos muy supersticiosos todos.
Hombre, pues es verdad, así somos. Bueno, entonces, sí, ¿qué tal? El reencuentro con la ciudad, bien, ¿no?
El encuentro con la ciudad, maravilloso. Bilbao siempre es un lugar mágico y la verdad es que cada vez estoy más de la ceca a la meca y paso menos tiempo, pero siempre que estoy en Bilbo estoy en casa, o sea que tengo mi casa allí, o sea que estupendo.
Y hablabas de ese contacto con el público, contacto directo, que también por fin otra vez volvemos a tener, ya lo esperábamos aquí en el Arriaga, ya sin ninguna restricción, ¿no? Esto también algo que esperábamos ya hacía tiempo.
Sí, mira, el año pasado yo estrené un espectáculo que se llamaba Asesinos Todos, que lo estrenamos en febrero en plena pandemia, y lo hicimos por responsabilidad porque creíamos que había que hacer cosas. Y cuando llegamos a Bilbao en agosto nos encontramos con que la ciudad estaba muerta porque se habían suspendido las fiestas, y no sabes tú la avería que eso supuso, porque claro, el teatro estaba pues como las banderas a media asta. Y es muy difícil así disfrutar y pasarlo bien, pero en esta ocasión pues vamos en las mejores circunstancias, con un teatro maravilloso y con la gente ya pudiendo salir de sus casas para ir. Así que magnífico, aprovecharlo.
Y con muchas ganas de reír y de disfrutar. Lo vamos a hacer con Miles Gloriosos, con esta obra que, bueno, estamos hablando de un clásico de Plauto, adaptado en esta ocasión por Antonio Prieto y dirigido por Pepe Antón Gómez. Y se representa, como decíamos, en este gran teatro, en el Arriaga, a partir de hoy, miércoles. Bueno, esta versión, ¿exactamente de qué va, Carlos?
Bueno, es muy respetuosa con el original de Plauto, está un poquito adaptada, sobre todo en el lenguaje, lógicamente, a la actualidad. Y luego el personaje central de Plauto, que es este militar fanfarrón, chulesco, muy empoderado, muy, muy soberbio, que además es un obseso del sexo y que trata de conquistar a todas las mujeres y si no las secuestra, pues es un tipo de personaje que, fíjate tú, hace 2.500 años estaba de moda y lamentablemente todavía sigue estándolo, ¿no? Porque la cantidad de movimientos que ha habido, incluido el Me Too, para luchar contra este tipo de personaje. Solo que aquí Plauto lo plantea en tono de sátira, entonces digamos que todo el pueblo alrededor del militar le prepara una trampa para darle una lección y escarmentarle, y es todo muy divertido. Es un juego de muy de vodevil, de puertas que se abren, que se cierran, situaciones de equívoco, y este pobre hombre, que en el fondo hasta de pobre tonto que es, causa ternura, pues las pasa canutas hasta redimirse, ¿no? Y el público, ya lo vimos en Mérida en el festival, se lo pasa genial durante la hora y media que dura.
Hombre, que esperemos que los bilbaínos se rían tanto como en Mérida, ¿eh? Que acogisteis ahí.
Hombre, los bilbaínos tenemos un sentido de humor de la repera.
Hombre, ya te digo.
Sí, hombre, por favor.
Que no se diga. Bueno, y además acompañado sobre el escenario de un elenco de actores que he visto yo, la imagen principal con la que os presentáis en esta obra. Oye, vamos, menuda cara de pillos tenéis todos. Yo no sé
todos,
lo que vamos
todos
a ver.
Además que tenemos es que es maravilloso contar con actores como Elisa Matilla o como Ángel Pardo, como Juanjo Cucalón, que son absolutamente maravillosos y con una experiencia de muchísimos años en teatro. Y luego también Elena Ballesteros, el propio adaptador de la función, Antonio Prieto, es el personaje ese que lleva el flequillo tan gracioso.
Es, y que tiene esa mirada
también,
así como
también,
ciplático, ¿no?
Un poco perdida. Pues está también de actor en la función. Y luego Ariana Aragón, mi hija mayor, que se estrena en teatro con nosotros y que está fabulosa en el papel que le ha tocado, que le ha tocado papel de puta romana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya se convertirá en algún momento en cortesana. Y la verdad es que
Bueno, por algo se empieza, Carlos, ¿no?
sí. No, pero joder, estrenarse en Mérida cada día frente a 3.200 espectadores y no solamente no perder el nervio, la tranquilidad, sino encima estar bien, es muy meritorio para una chavalita de 23 años, ¿no? Que está empezando, está muy bien.
¿Y difícil para ti trabajar con ella?
Te pones nervioso
Sí.
porque, claro, tú quieres que lo haga lo mejor posible, que esté muy bien, que se siente a gusto, pero tiene compañeros que son maravillosos, ¿sabes?
Eso es
Entonces,
importante, ¿eh?
claro, para ella son un referente y luego pues la enseñan y mucho más que yo, además, porque sabe mucho más que yo y está consiguiendo un cursillo rápido de arte dramático excelente, ¿sabes?
Pues no podía tener mejor suerte, así que oye, que vaya todo fenomenal porque sois todos unos actorazos, empezando por ti, sobre el que pivota como
Muchas gracias.
protagonista esta obra y lo que decíamos, porque fue una obra que llega ahora a Bilbao, pero que está avalada por ese éxito cosechado hace poco más de un mes, ¿eh? En esa última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Oye, ojalá recibáis el mismo éxito aquí, al menos
Eso
una
espero.
servidora allí estará para reírse muy mucho con todos vosotros, porque hace falta a partir de esta tarde en esa obra que vamos a poder disfrutar. Miles Gloriosus, con Carlos Overa como protagonista. Carlos, mucha mierda, como se suele decir. Oye, que vaya
Muchas
bien, ¿eh?
gracias. Un beso muy fuerte. Agur, nos vemos
Agur.
esta noche y mañana y el viernes y el sábado, si hace falta. Chao.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que un niño necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos.
Nos trajeron la carta, pues era como un código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando.
1:14, rozando los 30 grados en las tres capitales vascas, nos vamos a la playa. Este miércoles tropical, esperamos que sea el último, porque la sensación de bochorno se mantiene con cielos encapotados y a la espera de las lluvias débiles. A ver si llegan ya. Así que nos vamos hasta los arenales de Guetaria y Hondarribia, donde, como cada verano, los socorristas de Cruz Roja en Guipúzcoa trabajan, aguantando también este calor y en ocasiones la lluvia del verano. Mañana, 15 de septiembre, termina la temporada. Y hoy hacemos balance. Conocemos cómo ha ido el verano con el referente de salud y socorros de Cruz Roja en Guipúzcoa, Félix Zubia. Guardión.
Vaya, Guardión.
Muy buenas. Lo primero que te quiero preguntar, Félix, es cómo ha influido el tiempo, porque no sé si esto ha supuesto más atenciones por golpes de calor, por lipotimias en los últimos días.
No especialmente, ¿eh? No especialmente. Sí que hemos visto más afluencia para esta época del año, eso sí. Normalmente el mes de septiembre es bastante tranquilo y pues se nota el comienzo escolar y el comienzo del laboral y demás, pues sí que la gente tiene ganas de playa y por las tardes todavía tenemos gente y se nota, eso sí. Por lo demás, como por alguna lipotimia por calor hemos tenido, pero poca cosa más, ¿eh? No ha sido especialmente malo.
Bueno, antes de entrar en detalles, de mirar a ese balance, a los datos, ¿eh?, de este verano, Félix, como referente de salud, danos unos consejos para aguantar este bochorno. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, claro, si hubiera un sol muy fuerte, siempre decíamos ir a la sombra, no hacer una exposición directa, sobre todo en niños y en ancianos. Claro, no tenemos un día de sol muy fuerte, sí que sería importante mantenerse hidratado, evitar hacer ejercicio físico en este momento de calor. Si corremos, vamos a generar más calor. Y luego, sobre todo en gente mayor, que sudan sin darse cuenta y que no tienen sed, asegurarse una hidratación correcta y darle un vaso o dos vasos de agua durante el día extra.
Uh-huh. Sobre todo agua, muy importante. Sí. Bueno, pues vamos a refrescarnos en la playa, lo hacemos en Hondarribia y Guetaria con Félix Subía. Vamos a mirar a los datos. Félix, ha habido más gente en la playa, decías, y también han aumentado las asistencias, rescates, cortes, cuéntanos.
Bueno, ha sido un verano, la verdad, bastante tranquilo. Uh-huh. La mar nos ha acompañado bastante. Tampoco son dos playas especialmente peligrosas, igual la playa de Guetaria, la playa de Malcorbe sí, pero por lo demás no son playas especialmente malas, perdón, la playa de Gaztetape, pero bueno, rescates hemos tenido poquitos, 19 rescates, y por lo demás evacuaciones al hospital también poquito, 14 evacuaciones, que no son, y generalmente son más por enfermedad o por cortes o por algún tipo de golpe que por eventos relacionados con el mar, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí hemos tenido, bueno, asistencias sanitarias bastantes, pero ha sido un verano curioso, muy poca medusa, son misterios de la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Por qué con tanto calor ha habido tan poca medusa? Pues yo no lo sé explicar. Y también bastante pocas picaduras de sabirón de salvera. Uh-huh. Entonces, el mar ha estado más caliente de lo normal, esperábamos tener más sabirón, esperábamos tener más medusa, pero no ha sucedido. O sea que desde ese punto de vista, pues bastante bien.
Uh-huh. Decías, verano tranquilo, Félix, pero si lo comparamos con los datos de otros años, de años atrás, ¿mejor o peor?
Muy similar, muy similar, pero esperábamos tener más asistencia si no las hemos tenido. Bueno. O sea que, bueno, y el calor tampoco ha influido tanto, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, por las circunstancias que hemos tenido, tranquilo.
Uh-huh. Bueno, decías calor que sí que ha hecho que haya más afluencia a los arenales, y entiendo quizá también, Félix, que haya sido por esa normalidad que ya vivimos, ¿no? Hemos dejado un poco atrás la preocupación por la pandemia.
Sí. Bueno, la pandemia sigue, pero está en otra fase. La transmisión está siendo mucho más baja de lo que hemos tenido durante, bueno, por supuesto, el año pasado, lo que tuvimos incluso este verano a principios, y la gente ha perdido, vamos a decir, el miedo. Había muchas ganas también y la afluencia ha sido más alta. Sí.
Uh-huh. Y sobre todo de turistas, porque estamos hablando de dos localidades muy turísticas en Guipúzcoa, Hondarribia y Guetaria. Félix.
Sí, se ha notado, ¿eh? Se ha notado durante todo el verano que la afluencia de gente de otros países ha sido mayor, sí.
Uh-huh. Y si miramos al baño asistido, uno de esos proyectos que abandera Cruz Roja, por el que lleva trabajando muchísimos años, por esa inclusión, por la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, ¿cada vez más personas hacen uso de este servicio, Félix?
Sí, y hay una gran alegría. Uh-huh. 265 baños, o sea que en un periodo de 90 días, pues nos salen casi... pues entre 90 días nos traen 3 baños al día, ¿no? Uh-huh. O sea que, pues sí, es una de las cosas más agradables de ver, ¿no? Y más bonitas de ver gente como con problemas de movilidad, algunos con discapacidad, se bañan, disfrutan del mar, disfrutan de la playa, pues es una de las cosas más bonitas y ahí hemos cumplido el objetivo y estamos muy contentos.
Y no olvidemos las muletas anfibias, que también están disponibles.
Sí, claro, por supuesto, además del baño en sí en la silla, tenemos el baño con las muletas anfibias, que bueno, está dentro de ese número, ¿eh? Uh-huh. Pero ha ido muy bien y por ahí muy contentos.
Nos alegramos. Mañana 15 de septiembre, Félix, termina la temporada. Han sido unos meses intensos de calor. Buenos datos, también como nos reflejas. Bueno, pero no sé si todavía estamos a tiempo de hacer uso de ese baño asistido hasta el último día.
Sí, hasta hoy y mañana también. Uh-huh. Estoy encantados de recibir, tanto en Guetaria como en Hondarribia, de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Hay que pedir cita previa directamente?
Hombre, idealmente sí, lo que pasa es que ya estamos casi, ya. Pues mañana sería el último día, ¿no? Idealmente sí, habría que llamar por teléfono, pero bueno, si no, presentándose allí, cambia muchísimo la de persona a persona, ¿no? Hay uh-huh. gente que la transferencia la hace sola, otras veces si necesita ayuda, les ayudamos a hacer la transferencia. Hay gente que quiere ir al bar, incluso se baña directamente fuera de la silla, pues según las capacidades y según las circunstancias de cada persona. Otros prefieren quedarse simplemente en la arena y después de un rato volver. Bueno, pues según el deseo de cada uno, el baño en sí dura unos 30 minutos en total, es decir, transferencia, ir al agua y volver. Pero bueno, pues dependiendo de las circunstancias, pues abiertos a todo.
Uh-huh, por supuesto. Y hablemos de los niños perdidos. Hondarribia y Guetaria no son playas muy, muy grandes tampoco, pero es cierto que siempre hay desorientación, siempre pasa, en pequeños y mayores. En esta ocasión, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues hemos tenido 82 niños extraviados, que bueno, pues no es mucho. Ha habido años de menos, ¿eh? Ahí se ha notado igual un poco más la afluencia y un ligero aumento, sí. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí hemos estado con los niños, con sus padres, que son los que más se alarman, incluso más que los niños. Uh-huh. Y bueno, pues en todos los casos hemos localizado a los padres en poco tiempo y demás. Ahí tenemos una oferta que se cumple, ¿eh?, cada vez más. Son una especie de brazaletes que se le puede poner al niño en la playa al nada más llegar, escribirle el teléfono y, bueno, si hay cualquier incidencia, llamamos a los padres directamente. Uh-huh.
Tenemos que hablar que son unas pulseras antipérdidas que además llevan una tinta que no se borra, ¿eh?, ni en el agua ni fuera, ¿no, Félix?
Eso es, eso es. Y bueno, pues si hubiera cualquier evento, cualquier situación, o muchas veces la propia gente de la playa llama, sin que llegue al socorrista, y llaman a los padres y se les localiza. Pero bueno, lo hemos usado, es un servicio muy bonito también.
Uh-huh. ¿Y de qué otros materiales también disponen los socorristas de las playas para guardar nuestra salud?
Siempre tenemos, por una parte, para el rescate, aletas, tablas de rescate, incluso piraguas, bueno, dependiendo de la situación, motos de agua, pero ya sería ya en una situación muy poco habitual, este verano no se ha producido. Y luego ya para la parte de asistencia sanitaria, pues desde botiquines básicos a desfibriladores. En todas las playas tenemos desfibriladores, por si hubiera cualquier paro cardíaco, dar una respuesta inmediata. Y bueno, en la playa de Guetaria, por ejemplo, existe enfermería y ambulancia.
Uh-huh. Y si miramos a la calidad del agua, porque en años anteriores sí que en alguna ocasión no ha sido del todo correcta, sí, vamos a decir, ¿este verano ha habido alguna incidencia al respecto?
No, generalmente los problemas que suele haber con la calidad del agua suele coincidir con grandes lluvias, uh-huh, grandes lluvias que arrastran purines, arrastran orinas de animal desde los montes y vienen a la orilla y salen, ¿no? Este año pues no hemos tenido grandes lluvias, desgraciadamente, vamos a decir, o por lo menos ha llovido menos y también se ha notado en este aspecto.
Bueno, sí queremos que llueva, al menos hoy, para
que baje un poquito
la temperatura.
Eso
porque
es,
lo vamos a agradecer.
Medida, que no sean grandes chaparrones y a partir del día 15 pues que llueva.
Que llueva todo lo que quiera y como corresponde, que ya llega el otoño. Bueno, de momento hasta mañana podemos acudir a la playa. Por supuesto, importante recordar que siempre hacerlo cuando estén vigilando los socorristas. Félix, que no lamentemos
eso
ninguna
es
incidencia.
Bueno, y podemos dar un consejo igual de cara al fin de semana, sí, no sé qué tiempo vendrá. Pero bueno, incluso el mes de septiembre hay mucha gente que se anima ya sin socorristas, porque en muchísimas playas el día 15 de septiembre se acaba. Bueno, si alguien se va a bañar sin socorristas, que sea muy consciente de sus limitaciones, que el mar siempre va a ser más que nosotros. Si se tienen que bañar, pensar generalmente que la zona sin olas es la más peligrosa porque es donde se forma la corriente. Muchas veces interpretamos al revés, ¿no? Pensamos que la ola es más peligrosa y no. La ola siempre te va a sacar. Y la zona sin ola es donde hay corriente hacia afuera. Uh-huh. Entonces, y siempre, nunca de noche, y si puede ser acompañado, pues mejor.
Que por supuesto, y vigilado más todavía, pero que en ocasiones septiembre nos deja unos días de verano y nos vamos a la playa, aunque ya no haya socorristas. Ahora que mencionabas las corrientes, sí, cuéntanos qué podemos hacer si nos vemos en una de ellas, cómo podemos salir de ella, Félix.
Bueno, pues si nadar contra la corriente, como ya es conocido, es imposible, o es muy, muy difícil. Por tanto, lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar, que la propia corriente nos salga hacia afuera, bueno, hacer el aviso, hacer mover los brazos para que la gente nos vea y venga en nuestro auxilio, pero dejarnos llevar por la corriente y la corriente nos sacará detrás de la ola y luego ya a favor de la ola volver, ¿no? Uh-huh. Esa sería la maniobra más correcta y nunca, nunca, nunca nadar contra la corriente.
Uh-huh. Bueno, estar muy pendientes también del estado de las banderas. Vamos a recordar que con verde, por supuesto, baño libre, con amarilla se suele recomendar por altavoces que el baño no supere la cintura, ¿verdad? Es más que nada para que no nos tambaleemos en el agua, ¿no, Félix? Un
Eso
poco por
es.
Seguridad.
Y sabemos que por debajo de la cintura cualquier corriente lo vamos a superar. Uh-huh. Una vez que lo superemos, si la corriente es muy fuerte, nos puede llevar, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, si nos ponemos a nadar en esas aguas, para cuando nos demos cuenta, podemos estar muy 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 dentro y no hacer pie y que la corriente nos lleve, ¿no?
Y tú de esto sabes mucho, que esto a los que vamos a Zarauz nos ha pasado más,
sí,
de una vez, porque es una playa preciosa pero complicada en este aspecto. Y cuando hay oleaje, pues con esa bandera amarilla que suele ser habitual, hay que tener mucho cuidado. Y por último, Félix, la bandera roja, que nos quede bien claro que no se puede meter uno, que es muy peligroso, ¿no?
Eso es. Sí, sí, la bandera roja nunca se pone porque es la zona de corrientes y siempre va a haber peligro y no podemos ser y por nada del mundo meternos ahí.
Y bueno, y vamos a ser también respetuosos con otras personas que estén bañándose. Hablamos de surfistas, hablamos de niños que estén en ese momento pues con un flotador, con lo que sea, que hay zonas acotadas. Respetemos también todo eso hasta mañana que termina la temporada. Vamos a aprovechar estas últimas horas hasta que llegue la lluvia. Félix Zubia, referente de Salud y Socorros de Cruz Roja en Guipúzcoa. Millesker, un placer como siempre. Buen verano.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a seguir mirando a las citas culturales que nos deja esta semana. A las 2 menos 10 volveremos con una cita, en este caso en la capital alavesa, pero te cuento también que Vizcaya va a vivir una cita muy importante este fin de semana. Bilbao, su capital, acoge este sábado la duodécima edición de la Marcha Día Mundial del Alzheimer, con casi medio millar de participantes. Marcha organizada por la Asociación de Familiares y Personas Enfermas de Alzheimer y otras demencias AFA Vizcaya, como bien conocemos. Un circuito de 5 kilómetros que tratará de sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad que afecta en Euskadi a más de 40.000 personas. La salida prevista inicialmente para las 11 de la mañana se ha retrasado a las 11 y media al coincidir una parte del circuito de la marcha con el europeo de duatlón que se disputa ese mismo día, y el punto de partida y llegada será la plaza del Museo Guggenheim. Desde allí los participantes que quieran recorrerán buena parte del paseo de Uribitarte hasta el foso del Palacio de Congresos, donde pasarán al Parque de Doña Casilda y, tras recorrer el pulmón verde en una buena parte de su perímetro, regresar de nuevo por el paseo de Uribitarte hasta el Museo Guggenheim de Bilbao. Bueno, pues con esta cita nos despedimos porque en unos minutos llegamos ya a la 1:30 de la tarde. Recuerda que las entrevistas del programa de hoy las puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi minuto a minuto, donde te la contamos en nuestros perfiles oficiales en Twitter y Facebook. Volvemos a las 2 menos 10 con más temas de Euskadi. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Boys are always playing silly games, games, games. If I fall, then I'm the only one to blame, blame, blame. Trouble wants to find me all the time, time, time. That's why you're never gonna see me cry, cry, cry.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en apenas una hora vamos a conocer al detalle las propuestas de Bruselas para reducir la factura energética y el consumo en Europa, todo ante el corte de suministro de gas desde Rusia y los altos precios que se están pagando. Entre las propuestas está la que afecta a cada uno de los países miembros, que se reduzca al menos el 5% del consumo eléctrico en las horas con más demanda del día. Pero más allá de las propuestas de la Comisión, la realidad es la que sufren los propietarios de pequeños comercios como Raquel, que ven como cada día la factura de la luz no para de subir. Dice que regenta desde hace 13 años al único supermercado que hay en el municipio cántabro de Cicero. Ha pasado de pagar 900 euros al mes a más de 3.200. Nos ha contado que si su situación es ya desesperada, en estas condiciones dice que no podrá seguir aguantando mucho más tiempo.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz, que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Pues hoy precisamente pagamos la luz un 16% más cara que ayer, a 257 euros de media el megavatio hora. Y el sector del turismo vuelve a convertirse en uno de los motores de la economía en medio de la incertidumbre generada por el aumento de los precios. Los turistas dejaron en la Comunidad de Madrid solo el pasado mes de julio más de 1.000 millones de euros. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho en un programa especial de Herrera en COPE, hoy desde Móstoles, que trabaja para atraer grandes eventos que sigan fomentando el turismo en esta comunidad.
Pues seguir atrayendo eventos de gran magnitud, como lo vamos a hacer ahora con una sesión acústica de los Grammy Latino, que es la antesala de poder traerlos por fin fuera de Estados Unidos. Otros muchísimos eventos, gastronomía, musicales. Primero, alegría, más turismo y seguir abriéndonos a otros mercados.
Y en Londres se ultiman los preparativos del funeral de Isabel II, que tendrá lugar el próximo lunes, en apenas 2 horas, exactamente a las 3:22 de la tarde, hora española. Sus restos van a ser trasladados en una solemne procesión fúnebre desde el Palacio de Buckingham hasta el de Westminster, la sede del Parlamento Británico. Allí se va a instalar la capilla ardiente durante los próximos 4 días. A lo largo de toda la mañana han continuado las colas. Hay quienes han venido incluso desde México, han ido allí, a Londres desde México, solo para dar su último adiós a la monarca. Es el caso de Humberto y su familia.
Venimos de la Ciudad de México a dar el último adiós a la reina Isabel, especialmente para ella.
Isabel es más importante para todo el mundo, y a todo el mundo le importa la reina Isabel, porque la reina Isabel es muy hermosa y linda.
Por cierto, que en medio del duelo por la muerte de la reina, hoy hemos conocido que un centenar de empleados de Clarence House, la que hasta ahora ha sido la sede oficial y de trabajo de Carlos III, han recibido un preaviso de despido. Y a esta hora, a la 1:33 de la tarde, el Papa Francisco celebra la única misa programada en su viaje a Kazajistán, segundo día de visita en el país en el que el Papa mantiene encuentros privados con algunos de los participantes en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales. Un encuentro en el que se reza por la paz, la concordia y el final de las guerras, este año muy especialmente por la de Ucrania. Y todo en un país que comparte más de 7.000 kilómetros de frontera con Rusia. Durante el discurso de inauguración hemos podido escuchar al Papa, que ha dicho que ha llegado la hora de caminar todos juntos hacia la paz e insistir en que los conflictos se resuelven no por la fuerza, sino con armas, como el encuentro y el diálogo. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Eva, está finalizando en este momento la Santa Misa, la única que celebra el Papa en este viaje. ¿Qué mensajes ha lanzado a los católicos presentes en un país donde conviven ya de por sí tantas etnias?
Bueno, pues el Papa, claramente lo acabamos de escuchar en la homilía, es muy consciente de que el catolicismo en Kazajistán está construido sobre tierra de mártires, porque no olvidemos que el país fue una inmensa cárcel para los deportados de la Unión Soviética, muchos de ellos católicos, en su mayoría polacos, alemanes y ucranianos. Por eso, durante la homilía, les ha recordado que nos hace bien custodiar el recuerdo de todo lo que han sufrido para que consigan transformarlo en fraternidad y comprensión entre todas las tradiciones religiosas.
La paz nunca se consigue de una vez por todas, se conquista cada día, del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas, el desarrollo integral y la justicia social.
Ahora, mientras hablamos, Pilar, resulta increíble comprobar todas las razas que viven en este país. Se nota en los rostros, en la forma de vestir. A esta misa han venido también muchos católicos desde Rusia. Un grupo con el que hemos hablado ha viajado nada menos que desde Siberia y están convencidos de que este Congreso de Religiones limará asperezas con Rusia.
Eva, decías que esta mañana comentabas que la apertura del evento recordaba mucho a la imagen de las Naciones Unidas con esa mesa en forma ovalada, ¿no?
Sí, sí, es que era realmente tal cual, ¿no? Y efectivamente, esta mañana Kazajistán ha conseguido sentar en la misma mesa a unos 80 representantes de religiones del mundo. Incluso la propia disposición de la mesa era muy simbólica, porque, por ejemplo, a un lado del Papa se encontraba el rabino jefe Sefarael, el representante del patriarca ruso Kirill, que ya sabemos que no desistió, ¿no?, de acercarse a este encuentro, y al otro lado del Papa estaba Ahmed Al-Tayeb, que es el principal referente de los musulmanes sunitas, y el patriarca Teófilo III de Jerusalén. Esto da una muestra de que efectivamente este congreso resulta especialmente necesario en el contexto de guerra en el que nos encontramos. El Papa ha insistido en que Dios es paz y que conduce siempre a la paz, nunca a la guerra, ¿no? Y les ha recordado, alguno que otro aplaudía mientras escuchaba la traducción, porque evidentemente a esa mesa pues estaban sentadas representantes religiosos de tantos países, ¿no? Pero asentían cuando el Papa recordaba que los conflictos no se resuelven con las armas y con las amenazas, sino con el diálogo, con las negociaciones pacientes, pensando especialmente en las próximas generaciones, ¿no? Estamos comprobando estos días, Pilar, que al Papa se le está recibiendo con sumo respeto y agradecimiento en este país en el que, como decías, los católicos son minoría. Nos lo confirmaba Aurora, una madrileña. Por aquí hay madrileñas, ¿no?, que vive en Kazajistán desde hace 15 años.
Estamos felices aquí con esta oportunidad tan magnífica de poder ver al Papa tan cerca, de pensar que está en nuestra tierra, que está en Kazajistán. También es muy bonito ver que compartimos la alegría con la gente de aquí.
Se ve Pilar, que Kazajistán es una gran encrucijada entre Rusia y China, y seguro que seguiremos escuchando mensajes muy potentes del Papa.
Pues te dejamos ahí siguiendo todo lo que está pasando en ese viaje del Papa Francisco a Kazajistán, un país, como decíamos antes, con tantas etnias y religiones. Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Pues llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre este viaje del Papa Francisco y el mensaje que ha dirigido a los líderes religiosos. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Los seres humanos no existimos para satisfacer pequeños intereses. Necesitamos encontrar un sentido a las preguntas últimas que arden en el corazón. Y para ello, debemos caminar juntos, con la mirada dirigida al cielo. Así se ha dirigido el Papa a los líderes religiosos reunidos en Kazajistán para describir la verdadera religiosidad, que es clave para una convivencia armoniosa. Las religiones, cuando no están corroídas por el veneno del fundamentalismo, son necesarias para responder a la sed de paz del mundo y a la sed infinito que habita en el corazón de todo hombre, ha dicho Francisco, recordando la amarga herencia del ateísmo de Estado que ha dejado su huella en países como Kazajistán, pero que también se insinúa en el trasfondo cultural de algunas sociedades democráticas. Además, ha subrayado que toda persona tiene derecho a dar testimonio público de su propia fe, a proponerla sin pretender imponerla nunca. Relegar a la esfera de lo privado aquello que es más importante y decisivo en la vida privaría a la sociedad de una riqueza inmensa, mientras que favorecer una convivencia respetuosa de las diversas religiones sirve para unir a las personas sin uniformarlas. Este es un discurso para escuchar no solo en Kazajistán, sino en Londres, París, Nueva York o Madrid. También ha advertido Francisco que el omnipotente no puede ser rehén de la voluntad del poder mundano, y ha rechazado los extremismos y fundamentalismos que profanan el nombre de Dios mediante el odio y el fanatismo. Jamás se puede justificar la violencia en nombre de Dios. El Papa ha concluido pidiendo que no busquemos falsos sincretismos conciliadores, sino más bien conservemos nuestras identidades abiertas al encuentro fraterno. Y así, en estos tiempos oscuros, los creyentes podremos irradiar la luz de nuestro Creador.
Pues más de 8 millones de alumnos han vuelto este mes de septiembre a las aulas. Una vuelta al cole especial porque después de 2 años de pandemia, pues desaparecen todas las restricciones y volvemos además a la normalidad. A esta hora, pues de muchos colegios han salido ya. Han terminado las clases y en otros pues estarán a punto de hacerlo de aquí a un ratito. Pero como decimos, bueno, se acaban las vacaciones y tocaba volver a las clases. Y se hace además este año pues con algunos cambios, porque sabes que entra en vigor en los cursos impares la conocida como Ley Cela. Bueno, pues de todo ello, de esta vuelta al cole, vamos a hablar con una de las profesores que conoce bien precisamente las consecuencias de la nueva ley y el resto de novedades de este curso escolar. Vamos a hablar con María de la Bella, que es profesora de religión en el Colegio María Corredentora de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lleváis pocos días en esta vuelta al cole. ¿Cómo está siendo de momento? ¿Cómo va todo?
Sí. Pues nada, estamos empezando un nuevo año escolar con mucha ilusión y ganas. Nuestros chicos han llegado con una buenísima disposición después de las vacaciones de verano. Y bueno, sobre todo los profesores estamos muy emocionados de volver al cole con normalidad y ver la sonrisa de nuestros alumnos y la mascarilla, que era algo que... bueno, que estábamos deseando todos.
Oye, qué bueno, ya por fin sin mascarilla, porque sí es verdad que los dos últimos años han sido complicados a nivel académico, pero también a nivel personal, porque es que no... bueno, os veíais los ojos de aquella manera, ¿no? Pero sí es verdad que esto les ha tenido que afectar de alguna manera a los alumnos, ¿no? El no haber podido tocarse, estar en esos grupos burbuja, el tener que estar siempre ventilando las clases con el frío que hay, que han pasado en algunos puntos de nuestro país. Esto ha sido complicado, María.
Sí, ha sido muy complicado, pero bueno, gracias a Dios ya se han eliminado todas las restricciones del COVID, los grupos burbuja, ya todos los niños se pueden juntar en el patio, mayores con pequeños. Y se crea, bueno, pues la hermandad, y como dices tú, nos podemos tocar, que es algo fundamental en todos los colegios, pero sobre todo en los centros de educación especial, donde el valor humano y emocional, bueno, pues es tan importante.
¿Qué necesidades especiales tienen los niños de tu colegio?
Bueno, pues nuestro colegio es un colegio de educación especial, que tratamos los alumnos desde los 3 hasta los 21 años, y la bueno, presentan distintas discapacidades, pero bueno, discapacidad intelectual, síndrome de Down.
Y por ejemplo, Fito, me han hablado de Fito, que tiene 5 años, ¿no?
Ah, sí, Fito, sí, Fito, sí, está en el colegio, está en educación infantil.
¿Y las clases en este caso son reducidas? ¿Los profesores tenéis apoyo de auxiliares?
Sí, efectivamente, son clases muy reducidas, de grupos pequeños, donde contamos la suerte de poder disponer de un auxiliar de apoyo en gran parte de la jornada escolar. Así que vamos, tenemos mucha suerte de ser dos profesores por aula en la mayoría de las ocasiones.
María, ¿cómo os afecta a vosotros la nueva ley de educación, la LOMLOE, la ley CELA?
Bueno, pues nosotros, en lo que nos corresponde, por ejemplo, al área de religión, pues bueno, nosotros al ser un colegio religioso, bueno, pues seguimos dando la asignatura de religión y apostamos un poco por lo que marca la ley. Seguimos la ley, pues los estamentos que figuran, pues por la cultura, por la paz, la no violencia, el respeto por la diversidad, la igualdad. Seguimos un poco el camino de lo que programa la ley.
Eres además, bueno, como destacábamos, la directora del área de religión del cole. ¿Cómo se adaptan los contenidos para los chicos con necesidades especiales?
Bueno, Pilar, pues nada, el proyecto de pastoral del colegio María Corredentora, pues, como te he comentado, pues es un colegio de educación especial y lo que intentamos es que el área de religión tenga un carácter vivencial en el que nuestros alumnos, bueno, pues se hagan partícipes de estas actividades pastorales para que así formen parte de la comunidad cristiana. Se trata, bueno, principalmente lo que apostamos en el colegio es por, se trata de un proyecto de gran valor humano y social. Y lo trabajamos pues desde que los chicos participen en experiencias de compromiso social, como puede ser pues las campañas de recogida de alimentos y juguetes que las hacemos en torno a la Navidad, pero también apoyamos actos solidarios, como puede ser en enero, como centro, hacemos la celebración del Día de la Paz, pero siempre desde una perspectiva, pues como te hemos comentado, pues muy vivencial, muy dinámica, muy cercana, para que nuestros chicos, bueno, pues comprendan el sentido de ellas. Ahora empezamos el curso con una celebración muy especial, a principios del mes de octubre, finales del mes de septiembre, que se trata, bueno, en la capilla del centro de la celebración del encuentro. Es una, bueno, pues una Eucaristía muy especial, pues damos la bienvenida pues a los niños, de a todos los niños nuevos del colegio, pero no solamente a los niños, sino a todos los que van, se van a formar parte pues de la familia compasionista, ya sean pues profesionales y personal del centro. Y bueno, son dignas de ver las Eucaristías porque son muy bonitas, muy nuestras, que se caracterizan por la música y porque los niños participen.
Qué bueno. Bueno, pues así está siendo la vuelta al cole en este centro de educación especial, el Colegio María Corredentora de Madrid. Es solo uno de los 470 centros de este tipo que hay en nuestro país a los que más de 40.000 familias confían la educación de sus hijos. María de la Bella, profesora de este centro escolar, gracias por atendernos, María, y por contarnos todas pues estas cosas.
Gracias, Pilar. Gracias.
Buen curso. Gracias. Y hoy, este miércoles, está hablando también de las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ayer dijo que ella cuando iba en metro o en autobús escuchaba que la gente hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que había preocupación por el bloqueo de la justicia. No sé yo si una ministra que tiene coche oficial coge realmente el transporte público. Pero bueno, más allá de eso, hoy te preguntamos, ¿de qué hablas cuando vas con alguien en el metro o en el autobús? ¿De la justicia, como dice la ministra, o de qué asunto realmente hablas con quien vayas o con quien te encuentres allí? Pues estas son las notas de voz que nos habéis dejado.
Toda la ministra, lo único que denota es que no pisa el metro, vamos, ni de asomo, porque no es que no solamente no sea la conversación en el metro o el autobús, es que nunca hablamos del Poder Judicial, nadie en la calle, pero casi ni en casa, o sea que es una mentira.
Casi ni en casa, dice este oyente. Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas.
¿No? El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter. Que
el paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
El Papa Francisco inicia el curso con un nuevo viaje apostólico. Del 13 al 15 de septiembre, visita Kazajistán para participar del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Una vez más, 13 acompaña al Santo Padre para ofrecer una cobertura especial en todos sus programas. Con el lema Mensajeros de Paz y Unidad, viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán. Del 13 al 15 de septiembre, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Naya, ya verás, la próxima cita te va a traer aquí a que me visites, ¿eh? Porque ya sabes que nos vamos cambiando.
Sí, vamos turnándonos.
Te vienes tú aquí. Y es que no sé si conoces el FP2 Campus.
No, no lo conozco.
Es el primer campus aceleradora de videojuegos free to play del mundo. Uh-huh. Y que va a poner el broche final mañana mismo, jueves día 15 de septiembre, con el Demo Day de los proyectos presentados durante estos dos meses y una divertida fiesta de clausura.
Qué bien.
Así que mira, ¿ves cómo es una cita muy interesante?
Yo no tengo mucho callo con los videojuegos, pero bueno, lo he tenido cuando era más joven. A ver si estoy entrenada. Vamos a ponernos en práctica,
pues, seguro,
todos.
Seguro. Seguro, pues ya verás cómo te va a gustar el broche final de este F2P, que lo había dicho yo al revés, F2P Campus. Sabe mucho de cómo va a ser esta clausura y de cómo ha ido todo Raúl Herrero, que es el director del campus. Muy buenas, Raúl.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido todo?
Ha ido todo estupendamente, la verdad es que muy contentos con el balance de todo, de los participantes, de todos los mentores que han pasado por aquí, de todos los eventos, talleres que hemos montado, y efectivamente ya llega a su fin esta semana, después de dos meses de aquí trabajando en ello.
Jo, que sí, dos meses presentando un montón de novedades, ¿no?
Exacto, novedades, temas de formación, un poco, pues siempre dando a conocer lo que es el desarrollo de videojuegos, no tanto de la parte de consumo, que eso ya sabemos que está muy extendido, sino que la parte de formación, de que es una carrera que tiene mucho presente y futuro, con mogollones de perfiles diferentes, desde técnicos, artísticos, musicales, etcétera, y un poco a dar a conocer todo eso, el videojuego, desde el punto de vista del desarrollo, de hacerlos.
Claro, por eso está ahí impulsando la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y la Universidad de UNEIZ también, ¿verdad? Porque tiene muy en cuenta las nuevas tecnologías, ¿no? Y también en su oferta para estudiar. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención, Raúl, de todas esas novedades que se han presentado en estos dos meses?
De lo que más llama la atención es que cada vez hay una recepción más clara, digamos, de se entiende más desde fuera de lo que es el desarrollo de un videojuego. Y se va viendo más, va viendo cada vez más interés. También va viendo de cada vez más parte de femenina que está entrando en la industria, que siempre ha sido como algo que parecía que era solo tema de chicos, y tenemos ya muchísimas chicas. O sea, hay muchas cosas que han ido evolucionando desde la primera edición, esta era la tercera que hacemos, y se va viendo cómo se va integrando más en la sociedad, pero ya no solo a la hora de jugar, sino también a la hora de desarrollar los juegos.
Claro. Sí, Naya, decía, ¿no? Que además sí. Participación femenina, decías que tú jugabas.
Yo de jovencita sí que jugaba, pero claro, no tienen nada que ver los videojuegos de antes con los de ahora. A mí me gustaría saber en qué retos estáis sumergidos ahora, en qué se trabaja, qué es lo que más se demanda a nivel de videojuegos.
Si hablamos de la parte, digamos, a la hora del desarrollo, se demanda en todas las áreas, tanto de programadores, artistas, dibujantes, músicos. O sea, faltan perfiles, o sea, digamos, tiene paro negativo. O sea, los estudios están buscando gente para contratarla y no se encuentra gente formada. Si lo miramos desde el punto de vista de mercado, hay una competición voraz. Entonces, donde se trabaja mucho es un poco cómo darle visibilidad a tu juego, cómo hacer que tu juego destaque respecto a los demás, cómo hacer que tu juego realmente funcione a nivel de negocio, porque no deja de ser un negocio también el videojuego.
Claro, eso es.
Y si miramos al mercado, ¿cuáles son los videojuegos más demandados?
Los más demandados, de lo que más está facturando en volumen de facturación, sobre todo es en los juegos de móviles. Ajá. Y especialmente los juegos free-to-play. Lo F2P sí. Es una abreviación de free-to-play, free-to-play sí. Campo, que son estos juegos que te descargas de manera gratuita y luego vas haciendo micropagos de manera voluntaria.
Un Candy Crush, que podríamos decir.
Un Candy Crush, exacto.
Claro, antiguamente, Alicia, tú recordarás el Snake. Ese fue uno de los primeros juegos que teníamos en el móvil. Esto ha avanzado muchísimo desde entonces.
Sí.
Claro, claro.
Sí,
y tanto, si os digo yo lo que recuerdo, bueno, es que yo tampoco he sido muy, muy hábil en estas cosas ni me he puesto, pero sí, de verlo, desde luego que sí, Oye, y luego también ha habido grandes expertos que os han apoyado y que os han acompañado, ¿verdad, Raúl?
Sí, exacto. De hecho, hemos tenido gente que ha trabajado, por ejemplo, como en el Candy Crush. Gente que está a la cabeza del diseño actualmente de Candy Crush, en análisis, hemos tenido gente de Social Point. hemos tenido gente de empresas muy punteras y además perfiles que muy destacados que han ido, hemos hecho charlas públicas, todas eran abiertas y también han ayudado a los juegos en los que estábamos mentorizando durante estos 2 meses, también les han ayudado a evolucionar y algunos de ellos han evolucionado muy positivamente.
Ya. Bueno, y entonces vamos a esa gala de clausura que se va a celebrar mañana jueves en la sala Cubic, ¿verdad? Desde las 6:30 de la tarde. Raúl, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos acceder a ella? Porque es abierta a todo el que quiera participar o ver.
Exacto, es totalmente abierta a todos los públicos. A partir de las 6:30 de la tarde vamos a hacer las presentaciones de los participantes del City Play Campus, del F2P Campus. Van a presentar los proyectos en los que han estado trabajando. Además también explicarán sus experiencias en el campus, haremos un poco resumen de lo que es el Free to Play Campus y luego además pues se podrán probar esos juegos. Y luego un poquito más tarde, sobre las 8:30 o así, pues ya será lo que es la fiesta de clausura, en la cual tenemos conciertos, tenemos un par de conciertos con los Bengala de cabeza de cartel, los Retumbers, y luego también tendremos a DJ Mil de Folklore, que ya será para terminar la velada y que espero que todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta del F2P Campus y todo es abierto y gratuito.
Ajá. ¿Cómo va a ser esa fiesta? Decimos que vamos a tener actuaciones, ¿no? Vamos a tener la presencia de DJ Mindre Folklore y vamos a poder jugar y interesarnos también, ¿no?, por lo que veamos, aprender una vez más, Raúl. Y durante unas cuantas horas, ¿no? Se puede entrar, salir cuando uno quiera. Va a ser algo abierto durante esas horas, ¿no?
Es totalmente abierto desde las 6:30 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Luego los conciertos serán más a partir de las 8:30.
Sí.
Pero también yo, si se quiere saber y entender lo que es el campus, venir a las 6:30 de la tarde es muy interesante. Porque ahí los propios participantes se presentarán los proyectos en los que se han estado trabajando y hablarán de sus experiencias en el campus.
Oye, ¿y alguno de los proyectos de los que nos puedas hablar o conocer algún detalle que, pues, no sé?
Sí, o sea, todos los proyectos son free to play. Tenemos equipos, tenemos 2 equipos de Estados Unidos, luego tenemos uno de Canadá y 2 de Barcelona. Son los 5 equipos que se preseleccionaron. Sí. Tenemos juegos desde aplicaciones que ayudan a hacer deporte, tenemos juegos de fútbol, tenemos juegos un idle, que se le suele llamar, tenemos uno muy interesante, que es un juego narrativo que está basado en leyendas y mitología vasca. Pero
qué chulo, mira, qué cercano, ¿no?, a nosotros.
Sí, además durante el campus ha evolucionado súper chulo. Además está muy bonito y muy interesante para conocer la mitología vasca y además entretenerse.
Y de esa forma conocen ahora los jóvenes las cosas, ¿no?, y se acercan a la cultura y, mira, a través de esto que nos proporcionáis, que no hay que olvidar, Raúl Naya, claro que el F2P Campus pretende eso, ayudar a impulsar el sector en el territorio, pero atraer nuevo talento y también ayudar, ¿no?, a difundir todo esto que estás comentando.
Eso es. Y la otra pata además es la de formación.
Claro.
O sea, que también hacemos talleres de formación, sobre todo a la cantera, ¿no?, que le llamo, de los chavales jóvenes, aquellos que a lo mejor todavía no saben qué es lo que quieren estudiar y dice, tú puedes estudiar a hacer videojuegos, ¿no? Hay que decir, tienes la posibilidad si te gusta.
Y qué bien suena, ¿eh?
Sí.
Que seguro que hay que trabajar y hay que estudiar y hay que hacer cosas, pero si te gusta, tiene que ser una gozada, ¿eh?
Claro, y tenemos aquí damas de socios a UNEIF, que al año que viene pues tendrá un grado de videojuegos aquí en Vitoria. Entonces, la parte de la formación es no solo traer talento, sino formarlo aquí también el talento.
Eso es, esa parte la tenemos también garantizada ahora con UNEIT, efectivamente. Pues mañana, a partir de las 6:30 en la sala Cubic en Vitoria-Gasteiz, la clausura del Free to Play Campus. Y no sé si hemos dicho, Raúl, hay que adquirir entrada antes, pasarnos por allí en ese momento.
Podéis pasar y entrar, estáis todos invitados.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias, enhorabuena por
muchas
esta
gracias.
Nueva edición, la primera después de la pandemia. Raúl Herrero, director del campus, un abrazo, agur.
Un abrazo a vosotras.
Agur.